Lo primero que define a un trabajador es su propia condición de tal y de su aspiración de tal. Viví de mi trabajo, vivo de mi trabajo y viviré de mi trabajo. No me lo define el patrón mi posibilidad de organizarse como actor social para discutir un modelo de sociedad y las reivindicaciones y los derechos que poseo, sino que es la autodefinición como trabajador. Por eso que me afilio a una central sindical. Y en esa central sindical tengo el derecho de ser dirigente y de elegir los dirigentes. Porque si esto no sucediera, sucede lo que sucede en el modelo sindical tradicional. ¿Cómo puede ser secretarios generales que fueron secretarios generales antes de la dictadura, durante la dictadura, después de la dictadura y hace 30 años de gobierno democrático?
Las definiciones son de Hugo Cachorro Godoy, el secretario general del gremio de estatales ATE. Con ustedes, el sindicalismo de la autonomía al palo. Mi nombre es Jorge Duarte y esto es Protagonistas, historias del sindicalismo en primera persona. Hugo Ernesto Cachorro Godoy nació en La Plata el 21 de junio de 1955. En ese año, los militares le hicieron un golpe a Perón e intervinieron la CGT poniendo al frente al capitán Alberto Patrón Laplacette. La vida de Cachorro está marcada por la militancia peronista, las ideas revolucionarias de los años 60 y 70 y el anhelo de hacer una Argentina diferente. Esos ideales los pagó con años de cárcel como preso político desde 1975 y hasta el final de la última dictadura cívico-militar. Ya en democracia, pronto se reencontraría con el activismo sindical. A comienzos de los 90, contrariado con el apoyo de la CGT y el PJ al gobierno de Carlos Saúl Menem, Cachorro fue parte del grupo de sindicalistas que armó la CTA. A casi 30 años de esa decisión, la Central Obrera Disidente hizo todo un camino propio. Incluso sufrió una fractura en 2010, pero nunca dejó de crecer y de ganar relevancia. A diferencia de lo que pasó en los 90 con Menem, esta vez la CGT y las dos CTA están unidas en el apoyo al gobierno de Alberto Fernández. ¿Por dónde pasa entonces la unidad y dónde están los desafíos?
La mayor unidad que tenemos con el nuevo gobierno es el habernos unido, el haber construido espacios de unidad para vencer electoralmente al neoliberalismo que expresaba Macri. Ahora viene el desafío de desmontar las estructuras neoliberales que persisten en el Estado y fundamentalmente en la estructura económico-social. También creemos que el gobierno debe convocar a una amplia movilización para enfrentar la extorsión de los grupos económicos para imponernos el pago de una deuda externa absolutamente ilegítima. O sea, tenemos muchas cuestiones de coincidencia, mantenemos la autonomía de nuestro gremio y de nuestra central porque entendemos que la autonomía es un bien estratégico, pero creemos que hay que articular políticas entre quienes gobiernan y las organizaciones libres del pueblo. Y en esa perspectiva estamos, que es muy distinto que estar agredido sistemáticamente por las políticas neoliberales que nos impuso Menem, que nos impuso Macri. Sí, es mucho más cómodo ejercer la lucha política y gremial en este nuevo escenario, ese es un dato cierto.
¿Cuál es el plazo que se le da al gobierno para más o menos tratar de encauzar la economía y tener algunas señales positivas respecto de la reactivación, del consumo, del ingreso de trabajadores?
Yo creo que no se puede hablar de plazos en semanas, en meses. Creo que tiene más que ver con un humor, una expectativa, que después de tanta angustia que sufrimos durante 4 años hay en la sociedad argentina. Tenemos necesidad de que al gobierno le vaya bien y que el gobierno encuentre las mejores respuestas a este escenario de crisis. En líneas generales, te decía antes, están bien definidas algunas prioridades. Hay diferencias respecto de cómo aplicarlo, te lo comentaba en relación al tema de la deuda externa, lo mismo la lucha contra el hambre. Y yo te diría que el gobierno en ese sentido está un poco lerdo. Acá los que más se llevaron empaladas la riqueza que el pueblo argentino siguió generando en estos 4 años, porque no es que no hubo generación de riqueza, no. esos grandes grupos financieros, esos grandes grupos transnacionales, que son los que manejan los precios en la Argentina, son los formadores de precios en la Argentina, bueno, esos son los que deben hacer su aporte. No puede ser que en esta coyuntura, donde el dólar está planchado, donde están planchados los aumentos de precio de los servicios, donde el valor de los commodities externos también están estables, sigan aumentando los precios, aumenten los precios de la alimentación como aumentan más del 4%. Evidentemente eso es una acción especulativa que requiere una acción más activa de parte del gobierno, que me parece que en ese sentido hay ciertas lentitudes que deben ser revisadas.
Una de las principales discusiones que tiene el movimiento obrero organizado gira en torno a si es conveniente tener un solo gremio por actividad, el famoso unicato sindical, o permitir que hayan varios gremios que compitan. Por un lado están quienes argumentan que la existencia de más de un gremio le resta fuerza a la unidad para los reclamos, pero en la vereda de enfrente están quienes dicen que si hay más gremios se dinamiza la organización de los trabajadores. Cachorro es uno de los defensores de esto último.
La organización sindical tiene que servir para organizar al trabajador. Si sirve para eso, sirve. Si no se permiten más organizaciones sindicales en el ámbito privado, es porque no les conviene a los patrones, principalmente. Porque le es funcional al actual modelo organizacional para sostener su esquema. Hoy el INDEC publica que la canasta de pobreza en la Argentina es de alrededor de 40.000 pesos. Más del 60% de la clase trabajadora percibe salarios por debajo de ese nivel, o sea que somos pobres. Un estudio que hicieron los compañeros del Instituto de ATE hace unos meses atrás demostró que en la Argentina, por ingresos, la estructura de clase media en la Argentina, por ingresos, lo que alguna vez llegó a ser del 55%, hoy es del 35%. ¿Cuáles eran los sectores medios en la Argentina? Los trabajadores y trabajadoras, profesionales, dependientes o no profesionales, dependientes o no, que tenían un ingreso por encima del nivel de la pobreza. Eran trabajadoras y trabajadores. ¿Y qué hizo el modelo sindical tradicional para ponerle freno a esto, además de ser cómplice durante los años 90 del menemismo, o cómplice como lo fueron algunos del macrismo en este tiempo? De la misma manera que no se puede atribuir que la inflación se genera porque aumentan los salarios, a esta altura del campeonato nadie puede creer semejante mentira, de igual manera es inadmisible esto de que si se genera más organización de las trabajadoras y de los trabajadores, se debilitan los trabajadores. Lo que dinamiza es el involucramiento y la participación del trabajador y de la trabajadora en la organización sindical. Aunque no sea ATE, aunque sea UPCN o aunque sea a otro sindicato, pero se organiza, disputa desde una lógica colectiva.
La historia de la CTA la repasamos en episodios anteriores. Contamos las razones de su creación a comienzos de los 90 para oponerse al papel cómplice de la CGT y su intención de incorporar a la creciente masa de desocupados. Tras la crisis de 2001, también tuvo un rol clave en la contención de los trabajadores de las fábricas recuperadas. Como ya contamos en su momento, durante el kirchnerismo la CTA terminó por dividirse. Por un lado quedó la CTA de los trabajadores, que hoy conduce Boyarsky y busca regresar a la CGT. Por el otro, la CTA autónoma. En esta última se encuentra Cachorro Godoy. Si bien ambas centrales acompañan la gestión de Fernández, en otros aspectos mantienen grandes diferencias que parecen irreconciliables. Para Boyarsky, en la historia de la CTA fracasó el voto directo como método para elegir a la conducción de la central obrera. Godoy, ¿comparte esa lectura?
No comparto ese análisis. Yo creo que, al revés, creo que el haber tenido elección por el voto directo y secreto de los afiliados y el posibilitar la afiliación directa como trabajadoras y trabajadores en una central sindical, nos salvaron esas dos condiciones como experiencia para seguir conteniendo en nuestro interior organizaciones que se estructuran en los barrios, organizaciones de trabajadores autogestionados.
Y también es cierto que quizás lo más cuestionado en los 4 años fue el rol de la CGT. Sin embargo, llega 2020, la CGT de los trabajadores dice que me abren la puerta, quiero ir a la CGT, las organizaciones sociales por la gremio y piden incorporarse a la CGT. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Yo creo que ahí hay una lógica errónea. Creer que los nuevos problemas que tenemos como sociedad se van a resolver con recetas viejas. Y hay que animarse a reinventarnos. Hay que animarse a pensar y hacer realidad modelos organizacionales nuevos. Sí tengo que hacer una autocrítica, por lo menos desde mi mirada, es que creímos que una central sindical podía reemplazar a una organización política para proponer un proyecto político superador en la Argentina. Desde la CTA, cuando convocamos esa maravillosa experiencia que fue la Constituyente Social en el año 2008-2009, creímos que se podía resumir el movimiento popular en una central sindical. Eso es lo que nos llevó a una tensión tan fuerte que nos llevó a la división en el 2010. Si hubiéramos sido capaces de entender mejor esto, quizá hubiéramos convivido con distintas corrientes de pensamiento político al interior de la central sin estar disputándonos en una cuestión de vida o muerte y que nos expuso a la fractura, pero bueno, esto creo que nos salvó la democracia interna, el voto directo, la afiliación directa y la voluntad política de construir un modelo sindical de nuevo tipo que todavía sigue latiendo como necesidad en la sociedad argentina.
Hay dos temas que ni abordamos. ATE está ubicado en un edificio antiguo, en la calle Belgrano del 2500. Pasando a la oficina hay un vitro distintivo. El despacho de Cachorro tiene varios cuadros. Nos llamó la atención uno que tiene enmarcado un recorte de diario con el título «Hugo Godoy reconoció torturadores de la Unidad 9». En la foto está junto a Víctor de Llenaro. Por cierto, ¿sabías por qué a Godoy le dicen Cachorro?
La foto es un abrazo con Víctor al salir de la sesión del juicio contra los genocidas responsables del genocidio en la Unidad 9 de La Plata, 14 oficiales y suboficiales y también algunos 3 médicos que fueron condenados. Ese día estaba saliendo yo de la declaración que había hecho de alrededor de 2 horas y pico ante el juzgado. Allá está la foto donde identifico a los responsables de ese genocidio en la Unidad 9 de La Plata que hice, bueno, en el año 2010. Eso es lo que expresan esos 2 cuadros, fundamentalmente.
¿Por qué te dicen Cachorro?
Bueno, tiene que ver con eso. Yo era el más pibe en el pabellón de la cárcel de presos políticos en el año 75 y ahí me llamaron Cachorro por ser el más pibe. En realidad tuvo 2 nacimientos. Uno fue en el año 75 cuando me pusieron el sobrenombre, pero después nos cambiaron de pabellones. Los que estábamos en ese pabellón nos llevaron a distintas cárceles. Y en el camino el sobrenombre se perdió. Pero el día que salí de la cárcel, en el año 82, el 16 de octubre del 82, salí a la mañana, y a la noche se inauguraba el Ateneo Vaperón. Era el primer local político cuando ya estaba desarrollándose la retirada de la dictadura, ¿no? Me encontré con varios expresos que no nos veíamos desde hace años. Entre ellos el Barba Gutiérrez, el actual secretario general de la UON de Quilmes, que bocón y desaforado como es, gritó, Cachorro, ¿qué haces? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Y ahí lo escucharon los nuevos militantes que me conocieron ese día de la ciudad de La Plata. Yo estaba volviendo a mi ciudad después de estar preso. Y bueno, y ahí volvió a nacer el sobrenombre Cachorro. Nació de esa resistencia en las cárceles y de esos 2 momentos.
Protagonistas fue producido por Podlab y Nicolás López. Mi nombre es Jorge Duarte. Podés encontrarme en las redes sociales como @ludistas. Para escuchar más episodios, seguinos en Spotify o en tu reproductor de podcast de preferencia. También, si querés saber más sobre este protagonista, ver otras entrevistas o ponerte al día con las últimas noticias del mundo sindical, podés visitar el sitio infogremiales.com.ar.